Parador de la consigna de la jornada. La censura. La censura estuvo en el tapete por lo que pasó en el carnaval, por Cayo la Cabra, si no me equivoco.
Sí, bueno, que se generó ese conflicto entre dos comunicadores, bueno, un humorista y un comunicador muy conocido, Coco y Marcel Kerobian.
¿Qué video, qué momento ese? Hay gente que de repente no lo vio, pero recordemos que lo que pasó fue que Manuela Silveira hizo un comentario, el Coco Echagüe medio que quiso escaparse. No quiso escaparse, pero de alguna manera con su cintura de comunicador, de que estás al aire, que estás en vivo, no quiso tocar el tema. Pero después, ante una insistencia, tocó el tema de Cayo la Cabra y el tema de Tenfilm, de que los habían corrido de horario para salir hasta más tarde y que también no les estaban haciendo notas justo en algunos días. No les hicieron ninguna nota en la transmisión de Tenfilm. Y ahí Kerolian le dijo, Coco Echagüe dijo, pero pará, los pasamos en vivo dos veces. Tenfilm lo pasó dos veces. Y Kerolian dijo, no, hubo censura porque no les están haciendo ningún tipo de nota. Entonces fue como un momento tenso que se vio en la televisión a raíz del carnaval. Ya terminó el carnaval, pero sigue sobre la mesa de repente el tema de la censura. Es por eso que María Rosa va a hablar de eso hoy.
Es verdad, pero nuestra consigna, nuestra idea es bajarlo a tierra y pensar en qué te autocensurás vos. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿te autocensurás con algunos comentarios que podés hacer y otros que no porque estás en un ámbito laboral y capaz que no da?
En la familia,
con tu suegra, de repente con tu familia, que es tu familia de origen, que te conocen desde que naciste, hay menos censura. Pero con los parientes políticos, ¿no?
Pero es recontra común tratar de evitar algunos temas cuando sabes que no hay gente que esté de acuerdo, sabes que no van a llegar a un acuerdo, entonces los evitás.
Yo no sé si es censura o es sentido común. ¿Entendés? Porque, digo, me parece, censura es de repente cuando vos necesitás decir algo o... Y otra cosa es un poco de sentido común de evitar tratar determinados temas en algunos ámbitos justamente para no tener problemas a futuro. Son como dos cosas así que están como en paralelo.
Mira, vamos a definir autocensura, porque también, claro, de repente entramos en ese terreno de sentido común, mejor no lo digo, ¿para qué? Me voy a evitar un mal momento. Pero acá dice, podríamos definirlo como el acto de censurar o clasificar nuestro propio trabajo, o nuestras propias palabras, se puede hacer por miedo o por deferencia o temor a herir susceptibilidades de otras personas, sin la presión abierta o expresa de cualquier parte específica o institución. O sea, nadie te está pidiendo que no lo digas, nadie te está pidiendo que no lo hagas,
claro.
Pero vos decidís no hacerlo.
Lo podés hacer, por un lado, como decía, miedo, digo, no lo voy a decir porque esto me va a generar problemas, me da miedo cómo puede llegar a reaccionar el otro. Por cuidar al otro, de alguna forma, no es necesario herir, o porque era la otra opción, no me acuerdo.
miedo.
Sí, por
miedo, ya lo dijimos, por deferencia o temor a herir susceptibilidad.
Bien, más o menos por ahí. Sí, también pasa. A ver, yo tenía en su momento una compañera de trabajo que era muy directa. Ella decía, yo soy directa, a mí me gusta, yo digo lo que pienso y soy directa y chao. Está todo bien, de repente hay momentos en que hay que ser directo y hay que marcar la cancha. En eso coincido. Pero a veces no es necesario que seas directo porque, primero, al que está enfrente capaz que no le interesa tu opinión sobre lo que vos pensás de ellos, o sea, por un lado. Y por otro lado, me parece que también hay un tema de sensibilidad, de humanidad, de hacer empatía con el otro, de entender que tu visión es tu postura y es tu verdad y capaz que no es la del otro. Entonces, hay como un juego ahí.
También está el que en los círculos sociales de repente hay un cumpleaños donde te vas a encontrar con esa persona que, ay, qué frontal que soy, y que a vos te rompe las pelotas. Es el típico que le decís tiro libre, porque te tenés que agarrar las pelotas porque te las va a romper.
¿Y sabés lo que pasa con esa gente? Cuando vos le respondés de la misma manera y le sos directo de la misma forma, se ofende. ¿Entendés?
Porque ¿te ha pasado eso?
Ay, sí, mil veces. Van y te tiran todo el tiempo, ¿viste? Tipo joda, tipo broma, tácate.
Ay,
le
qué
tirás
horror.
En esa y se ofende. Bueno, no aguantas una.
A mí
entonces
me pasa en los cumpleaños y todo que tratás de evitar a esa persona. Decís, bueno, no quiero que me diga nada.
Claro.
Porque eso ni siquiera es autocensura. Es que esa persona no sabe autocensurarse y te encaja unos cuchillos. Que voy a decir, te tengo que ver una vez al año o dos veces y me caes tan mal. Es como grueso. Hay gente que cae gruesa.
Qué bueno cuando uno no se autocensura, por ejemplo, cantando en la ducha o bailando sola en su casa.
Ah, no.
O ¿entendés? Teniendo como cero problema de qué, del qué dirán. Porque ponele, yo canto muy mal. Entonces, digo, no canto delante de toda la gente porque me da mucha vergüenza. Pero en mi casa canto porque está mi esposo y mi hijo y bueno, se la bancan porque.
¿Qué cantas, Paula?
Ay, cualquier pavada todo el tiempo y hasta canto mal de gusto porque sé que canto muy mal. No es que canto creyéndome, es que canto bien, ¿entendés?
Pensás, mira, a tu hijo le podés cantar y él no se va a quejar, ¿o sí? ¿Vos decís?
No, a él le encanta. Para mí le encanta, tiene un año,
sí.
¿No?
¿Cómo notas que le encanta?
Baila.
¿Baila cuando vos le cantás?
Baila.
Dale, pero contame tu repertorio, quiero saber.
No, cualquier cosa, cualquier cosas ridículas.
La
si
última
me
canción ayer, ¿qué le cantaste y bailó? Y porque le gustaba lo que vos cantabas.
No sé, cualquier pavá. Y es parte, el pollito pío. Mira, estaba con el pollito pío.
El pollito pío. Bueno, pero estás para el repertorio infantil, eso está bien.
No, el otro día, porque lo escuché, se lo puso mi hermana, o sea, su tía, a mi hijo, y me encantó. Me acordé del pollito pío, que pobre, se termina muerto, ¿se acuerdan?
Ay, yo no sabía que terminaba muerto.
Claro, porque lo puso un tractor. Entonces me dio como mucha gracia y...
Pero esa canción, la canción que están para arriba, el pollito pío, ¿termina con el muerto?
Sí.
¿Pero me entero por vos?
No sabías.
¿Y cómo termina y dicen eso?
Hay un tractor.
Eso, eso se tiene que autocensurar. La persona que hizo
hay
el pollito
pío... Hay que
poner
pío. El final del pollito pío para que se dé cuenta, Camila, que el pollito pío termina muerto.
¿Es una interpretación tuya?
No, es clarísimo el mensaje. No es interpretación mía. A ver, vamos a escuchar.
No, pero tenemos que llegar al final.
¿Viste? El tractor y el pollito murió, se lo pisó el tractor.
Y bueno, pero esto claro, es para niños bien chiquititos que no van a entender esa parte.
Bueno, en definitiva, mirá lo que terminamos.
¿Hay padres que censuran esa parte? ¿Cortan la canción antes?
Yo creo que no.
Bueno, hay padres que tienen que hacer cosas con los hijos preadolescentes o adolescentes que les gusta bailar reggaetón y que de repente el reggaetón está diciendo cualquier barrabasada, misógina cuando no, y entonces tienen que censurarle. He escuchado de padres que de repente ponen YouTube y viste que en el videoclip están las minas en pelotas bailando no sé cuánto, tapan la pantalla o ponen la pantalla negra, pero bueno, que la chiquita o el chiquito baile, pero que tenés que no vean el video.
Ahora, ¿vos no te autocensurás también, por ejemplo, con el tema de la ropa? A ver, te vas de viaje a un lugar donde no te conoce nadie.
Ay, andás más tranquilo.
No sé, te vestís, te pones cosas que de repente acá no te pondrías. ¿Harías topless en otro lugar donde no te conoce nadie?
Ah.
Y de repente acá en Uruguay no te animás, aunque haya una playa que de repente lo permita.
Yo me muero por ir a la playa de acá.
¿Harías topless acá en Uruguay?
No, me encantaría la playa de Chihuahua. Me parece alucinante. Lo que pasa es que no he tenido oportunidad de ir, pero me parece súper lindo. Te digo un miedo que tengo, que a veces los canales de televisión van, cuando ya no quedan notas del verano, dicen, vamos a Chihuahua, existe Chihuahua. Y llevan cámaras y filman a la gente en pelotas. Y me parece que eso debe ser súper antiético.
Te da miedo eso, entonces.
Claro, imagínate salir en televisión,
no,
me estás jorobando.
Pero no tendrías reparo en pelar todo y disfrutar la playa.
Sí, me parece que está bueno. Acá en Uruguay tenés el riesgo de encontrarte con alguien conocido. Y estaría en pelotas también.
Sí,
no sé.
Por eso.
Pero me parece súper liberador. Súper liberador. En el tema nudismo...
Claro, a mí me
estoy
pasa...
muy a favor, a ver, porque ropa, el otro día leí algo sobre eso, cómo la ropa te condiciona mucho, vos querés que te tapen cosas y que te haga cierta forma la ropa, entonces vos ahí estás, sos vos, no hay nada.
Yo en otras partes del mundo he hecho topless, ponele.
Mira qué bueno, ¿en dónde?
Y, qué sé yo, en España, en una parte de Cuba. Y...
¿En Cuba se podía?
Sí, yo estaba en Cayo Largo, que no sé si se podía, digo, había mucha gente que lo hacía y no sé, yo hice y me sentí muy libre, me pareció muy cómodo y estuvo buenísimo, me bronceé sin ningún tipo de marca y todo, pero acá en Uruguay no, imposible.
¿Y te animaste de arranque o al principio era como...?
No, de arranque.
Claro.
Está, sí, ya está.
Es que hay muchos lugares, medios europeos y todo, también que dejan hacer eso. Nos están llegando mensajes.
092-000-970. Arrancamos con la autocensura y terminamos con el nudismo. Así que mira.
Claro, esa, ¿qué te animás? ¿Qué te animás a decir? ¿Qué te animás a hacer?
Claro.
Buen día, chicas. ¿Qué tema? Miren, antes no tenía filtros, directa total. Ahora me considero un poco más inteligente y evito decir algunas cosas. Quizás lo que antes me ponía... rabiosa, ahora me resbala. Eso está buenísimo cuando llegas a ese punto de tu vida. Yo canto y me bailo todo. Juro, no sabía que terminaba así la canción. ¿La canción del pollito pío?
¿Viste? Claro.
Que se muere.
Hoy lo descubrimos. Lo pisa el tractor. Bueno, ¿quién manda el mensaje ese?
nos lo mandó, que a veces lo firman y a veces no lo firman. Maru.
Maru, me encantó.
Maru, bueno, muchas gracias. 092-000-970. Ese es nuestro número. Lo de la autocensura. ¿Sabían que cuando es extrema? Acá tengo un artículo de ABC, de ese portal de noticias, que dice que esta actitud, si se sostiene en el tiempo, de forma muy prolongada, puede provocar baja autoestima, ansiedad, ira acumulada, resentimiento, culpabilidad, frustración y relaciones personales de baja calidad.
Es verdad, hay gente que vos te das cuenta que está contenida. La notás. Es como, decilo, sacalo, mostralo, no pasa nada.
¿Sabés que ayer hablábamos con un familiar?
Creo que los extremos son malos, ¿no?
Tenemos un familiar que es este jugador de fútbol. Y está jugando en primera hora. Ya alguna vez lo mencioné, ahora no voy a dar el nombre.
Yo me acuerdo, sí.
Ahora no voy a dar el nombre por las dudas, pero estábamos molestando el tema de las declaraciones a la prensa de los jugadores de fútbol, que ellos no están expresando de verdad lo que sienten. Pero lo que dicen es que, claro, que salen muy cansados del partido, vienen con una pregunta general, tipo siempre, sensaciones.
Responden siempre todo lo mismo.
Bueno, pero que si estás caliente, podés estar caliente y decirlo y sacarte el cassette. Eso, de repente, así como estoy poniendo el ejemplo, los jugadores de fútbol, hay personas que no están en el fútbol, pero que están con un cassette en la vida porque quieren caer bien. Y eso hoy en día, siglo XXI, me parece que ya no vale tanto. Que está bueno que vos tengas una opinión, tengas una postura y que la defiendas, pero que de repente cuando vos te encontrás en un círculo social, siempre dicen que cuando vas a una reunión social vos evites tres temas: política, religión, y el tercero no me acuerdo.
Y también me parece que es el a veces es encontrar el momento. A ver, no es autocensurarte, es encontrar el momento. Me acuerdo de la declaración de Vigil, ¿se acuerdan? Que causó mucha polémica murió
Biglietti.
Y que no fue el momento indicado.
No, claro, desatinado. Hay gente desatinada.
Entonces está, en este momento no puedes hacer esta declaración. Capaz que si vos lo pensás y lo querés decir, esperá 2 meses, no sé, o 3 meses. A veces es también autocensurarse con los tiempos.
¿No te pasa, Clau? Y a veces metés la pata, y ahora volvemos a la consigna de cuando metíamos la pata, que de repente metés una generalización horrible o un juicio de valor y en realidad alguien de los que está ahí se siente incluido en ese grupo, que vos dijiste algo. Eso es bravo.
Sí.
También, ahí te tenés que autocensurar un poco, pero hay veces que metés la pata porque no te autocensuraste, qué sé yo.
No, y tampoco, lo cierto es que no podemos hacernos cargo de lo que le pasa al otro con lo que nosotros decimos. A veces no es que se lo decimos directamente a la otra persona, pero la persona se siente aludida y es un tema de la otra persona, no tuyo. No es que vos decís algo para herir a la otra persona y la persona se siente aludida porque justo le pasó, o cuando no es un caso bien directo, ¿no? Cuando no es una cosa tan obvia. Entonces, también lo cierto es que si bien hay que cuidar lo que decimos, tampoco podemos estar todo el tiempo contemplando a todo nuestro alrededor. O sea, es como un punto medio.
Sí, también está el intercambio de ideas.
Por eso. Y si vos te sentís aludido, bueno, es tu tema. Yo no te lo dije por vos, en todo caso.
Es justamente en el intercambio de ideas que las cosas avanzan, ¿no? Que se conoce un poquito más.
Sí.
El asunto es, si vos no querés opinar sobre un tema, por ejemplo, hoy en día se habla mucho del feminismo, ¿no? Porque se viene mañana la marcha y el 8M. Y en las reuniones familiares me está pasando que sale el tema. Y que hay gente que está muy en contra y dice, no, ¿qué es esto? No, no vengas con esto, ¿entendés? Y entonces vos decís, bueno, me callo, la dejo pasar. Total, no le voy a cambiar la forma de pensar a esa persona. Pero al mismo tiempo decís, bueno, si dialogo, digo un par de frases por lo menos, de repente algo no cae en saco roto.
Claro.
Pero tampoco tenés que ir a la confrontación.
Exactamente. Ayer lo hablábamos con Ceci y para mí ese es el camino correcto, ¿no? Sobre todo en un tema tan sensible como el feminismo, sí marcar tu postura desde un lugar comprensivo, que comprende al otro, empático con el otro, amoroso con el otro, entendiendo que de repente es una persona de otra generación. O que tiene otra manera de pensar y que eso es respetable. Siempre es importante respetar lo que opina el otro. Aunque yo de repente piense otra cosa.
Exacto. Y nos llega otro mensaje que nos habla de... Nos dice, me llamo Adrián y soy de Aviación de Pando y los derechos humanos no tienen absolutamente nada que ver con salir desnudo a la calle. Eso es atentado violento al pudor. Pero en realidad le estoy respondiendo que... Estábamos hablando de...
Playas nudistas.
De playas nudistas, lugares específicos.
Lugares que están permitidos, o sea que hay gente que practica el nudismo. Como por ejemplo acá tenemos Chihuahua.
Solamente Chihuahua, no en Uruguay. Que sepamos.
Que yo sepa, sí.
Ahora hay una en Colonia que nos estamos olvidando.
No sé, que yo sepa.
En Colonia, en Punta Yeguas.
Sí.
Cuéntenos si saben de otro lugar nudista.
092-000970. Recibimos a Nikki, que acaba de llegar de la calle con la opinión de la gente. Micrófono abierto.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
¿En qué te autocensuras, Nikki?
Yo no sé, capaz que sí puede ser como temas de... Hoy lo que conversábamos antes, de dinero, como que a veces es como medio un tema como tabú, el preguntar de repente si cuánto ganás o todo eso. No tanto al nivel de no saber cuánto gana mi pareja, por ejemplo, que era lo que conversábamos hoy, pero sí puede ser un poco.
El tema plata.
El tema plata, dio en el clavo, Nikki, porque es tal cual, ¿no? Es un tema bastante tabú y un tema que a veces genera como, primero, como una autocensura de que no querés que el otro sepa cuánto ganás.
Sí.
Y también de que te pone incómodo preguntar. Yo le decía de casos extremos que conozco de parejas que no saben cuánto gana uno y el otro. O sea.
Pero eso... Ese, ¿por qué? No quieren saber.
Sí, claro, porque le parece que es un tema de ellos y está. O sea, la economía es de cada uno. Digo, también tienen economías separadas dentro de la familia, ¿no? O parejas.
Pero no saber es raro.
Pero no saber es raro. Porque capaz que es incómoda la pregunta. ¿Cuándo tenés la confianza suficiente? Empezás a salir con alguien.
Uh-huh.
¿Cuándo tenés la confianza suficiente para preguntarle cuánto ganás? No sé. Por ejemplo, ustedes, chiquilines, que están en esa etapa más de conocer, ¿en qué momento se pregunta cuánto ganás?
Es horrible eso, Paula. Me parece que no se pregunta hasta que estás de novio, estás por casar.
La segunda cita, dice Bruno. Dos meses por ahí está.
Es así, ¿sabes cuándo? Depende cuándo es tema lo que ganás. Si cuando es una preocupación. Porque si no es una preocupación, la gente que tiene muy buen pasar, estoy segura que no se anda preguntando. Pero claro. ¿Vos cuánto ganás? ¿Vos que tenés este trabajo? ¿Cuánto ganás? No, en realidad es tipo, vos estás fantástico, tenés un auto que pagas una patente grande.
No, yo
tipo, ya está, vos estás del otro lado, ¿qué te voy a preguntar cuánto ganás?
Yo lo pregunté cuando empezó el plan de ir a vivir juntos. Ahí sí, fue claro. Tipo, a ver cuánto ganás, cuánto tenemos. Porque yo soy de la idea de la economía común, ¿no? Eso es otra consigna para otro día.
¿La economía común?
Ahí va, sí, la economía común, la economía separada.
A mí me gusta separada.
Sí, por eso es respetable.
Hay dos tribunas de eso. Entonces hablamos de que uno de los temas con los que la gente se autocensura es, por ejemplo, la plata, ni que hablar en esas reuniones sociales donde no conoce gente, alguna sí, otra no. Si sale el tema plata, tema sexualidad, religión, política, también es muy difícil. Sí. Tenés que hablar de temas comunes como la canción de Mónica Farro.
O el tiempo. ¿Cómo está el tiempo?
O el clima.
Está el clima, sí.
Vamos a escuchar la opinión de la gente.
Sí, me censuro porque trato de no herir sus susceptibilidades de nadie, sobre todo porque trabajo con público.
¿En qué temas, por ejemplo?
Política, sexualidad, sobre la discriminación, sobre un montón de cosas.
Sí, es así.
Por ejemplo, ¿qué temas?
Y en la política mucho no sé, me siento como ignorante muchas veces. Después, en el tema de sexualidad no tengo problema de hablar con nadie. Y no sé, la sociedad está medio complicada también. No sé si...
Sí, puede ser que sí.
Por ejemplo, ¿con qué tema?
Política, por ejemplo, puede ser.
Bueno, en general depende de los temas. Uno se puede autocensurar o de alguna manera limitarse en las respuestas cuando... priman ciertos intereses o también cuando priman ciertas, digamos, especulaciones sobre los temas, ¿no? Pero en general siempre, en algunos casos, hay una autocensura, en cierta forma.
¿Y en sentido personal tenés algún tema que
te autocensura? No, en ese sentido no. No, depende del tema.
Yo que sí, porque es la única forma de llegar a tener alguna solución.
Como por ejemplo, ¿qué
temas? Y problemas hoy en día, lo que tenemos casi todos, problemas económicos. Y problemas de pareja también, en fin.
Bueno, la verdad, nunca me he puesto censuras para hablar de nada. Pero creo que importa un poquito, que primero no soy de este país, así que creo que eso influye. Y segundo, siempre soy muy abierta. Entonces, creo que con todos los temas, capaz hay un poquito de autocensura. Cuando hay un entorno social que capaz repercute a lo que yo pueda pensar o algo, que yo me sienta un poquito amenazada. Pero si ese entorno social como que no está ahí, pues hablo. O sea que sí, podría influir un poquito.
No, pienso que no. Acá censura no hay, no existe. más te digo, pienso que a veces los periodistas o los espectáculos y así se ceden. Acá hay una libertad absoluta de prensa total.
¿Y vos mismo te pones cierta autocensura para hablar?
Yo hablo de lo que sea, el que le gusta bien, lo siento. Yo tengo una forma de pensar, pero respeto, por supuesto. Pero pienso que acá dicen lo que quieren. No hay problemas acá.
No me censuro, no. No hablo mucho, pero no me censuro.
Sí, yo creo que sí, que por un tema, depende también con quién hables, ¿no? Pero creo que muchas veces nos censuramos por cuestiones de cómo se ven ciertos temas frente a la sociedad, qué puede pensar el otro, sí, yo creo que sí.
No, creo que no, creo que en ningún momento, siempre que se toca un tema lo hablamos a fondo, digo, por lo menos en casa, mi familia, hacemos así.
¿De quién es esta canción? Censura. Rebeca Lane.
Me encanta.
Bueno, ahí tenemos una canción también que va con la temática del día. Bueno, la gente ahí evita algunos temas y otros no tanto. Lo que me estaba preguntando con los extranjeros, ¿había uno o un par?
Una extranjera, sí.
Había una extranjera. Y que, por ejemplo, cuando uno se cruza con un cubano o con un venezolano, yo optaría por no sacar el tema de la política. ¿Entendés? Sí. Porque uno nunca sabe de qué trasfondo viene, de qué experiencia viene. Porque no. Por más que se haya ido de su país, uno no sabe qué es lo que piensa, lo que cree. Entonces de repente hay que tener cuidado y respetar muchísimo, porque ellos vienen de estar de adentro.
No, pero de repente sí podés preguntar, ¿y por qué decidiste venir a Uruguay? O,
sí, preguntar, Uruguay, no opinar.
A partir de ahí vas a ir conociendo un poco sus razones, porque casi siempre te lo dicen, ¿no? Rapidísimo. Sobre todo los venezolanos, mira, me vine porque es un desastre, caos. Es un caos, o por un tema familiar, porque ya había venido mi madre, mi hermana, qué sé yo.
El otro día con un venezolano, así para no tener que hablar de lo que pasa en Venezuela, de todo el tema político, hablamos de Chino y Nacho.
Mira.
Del divorcio
de Chino y Nacho.
Y él dijo que Nacho se la creyó.
¿En serio?
El venezolano con el que hablé, era un conductor de Easy Taxi. Que Nacho se la creyó porque Nacho era el que hacía las canciones.
O sea, que Chino no tenía talento.
No, Nacho era como... Nacho era el que hacía los hits y parece que cuando se separaron, el que prendió el ventilador y tiró peor onda a la otra persona fue Nacho. Y eso que él supuestamente es el creador de los éxitos. Entonces, bueno, ahí ellos ya lo vivieron todo. Nosotros, como Uruguay llega todo después, como llegó el Chino ahora a cantar con Casanova, ahora nos estamos enterando que...
Igual sabes que acá en Uruguay bancamos al Chino.
¿Bancamos al Chino?
Yo lo banco.
Es amoroso. Sí. Chechu Mancuso lo conoció y dijo que es adorado.
Es verdad. Bueno, me encantó la temática de hoy. 092-000-970. Seguimos recibiendo mensajes. Hoy te preguntamos, ¿ante qué situación te autocensurás?
¿Con qué temas? ¿Con qué cosas? Puede ser la vestimenta, pueden ser temas tabú que no tengas ganas de tocar porque no querés confrontar. Miedo en el trabajo.
Religión, sexualidad.
En el trabajo, no decirle cosas a tu jefe, te las tragás, después vas a terapia, pagás y las decís.
Catarsis.
Haces catarsis. Mira, creo que mucho terapeuta de este país vive de eso.
Claro.
Vive de la gente que se guarda cosas.
Vive de la autocensura. No, igual me encantó el último transeúnte, como le dice Cami, que participó del micrófono abierto, que señaló, en mi familia no tenemos autocensura y me parece que es como la clave de una familia saludable que haya buena comunicación, ¿no? Más allá de que también hay que respetar los espacios de cada uno y que hay una privacidad que es muy individual. Hay cosas que son de uno y para no compartirlas con nadie, uno tiene que ser celoso y tiene que respetarse ese espacio. Está bueno que en la familia,
viste,
uno puede hablar con libertad.
Llámame por mi nombre, esta película que estuvo nominada al Oscar y que todo el mundo está como derretido con esa película, que es una historia de amor entre dos hombres, es como un amor de verano. Y la parte más emotiva que todo el mundo comenta, que dice, ay, por favor, nos deshicimos con esa parte, es cuando el papá del jovencito, que el jovencito tiene creo que 16 años en la película, el papá le habla de lo que pasó, de ese amor de verano que tuvo y de la intensidad del amor y de cómo es importante ese tipo de experiencias en la vida. Todo el mundo te dice, ¿qué de más tener un padre así.
Claro, la comunicación.
Que te hable y así a calzón quitado y de forma como súper sentida. Es un discurso muy lindo el de...
Claro. En la más, época que era también, los 80. Es verdad. O sea,
por la época, el lugar, bueno, estaban quedándose en Italia, quieras que no. Y bueno, todo viene de un libro, pero incluso vi alguna movida de gente que quería que el hombre del actor secundario, el que hace de padre, se ganara el Oscar. Todo bien, el discurso nos tocó a todos, está muy buena la charla esa que tiene con el hijo al final, pero yo no sé si estaba para Oscar, creo que ese mérito es del guión. Pero sí, el actor es muy amoroso, digo, lo hace muy bien.
Lo hizo creíble.
Lo hizo muy creíble el discurso ese.
Bueno, le vamos a hacer una pausa, 092-000970, gracias, Nikki, como siempre.
Y nos vamos